Bienvenidas a esta nueva emisión de Core Animal.
De verdad. Te quiero mucho.
El espacio para todas las especies de Contrabanda FM. De los sábados con tu correlato más salvaje. Los sábados de 4 a 5 en el 91.4 de tu radio.
Una reunión en la que ofrecemos la posibilidad a la gente de darle una continuidad, una segunda vida a sus electrodomésticos.
Se trata de aprender que no hace falta que tiremos nuestras cosas, sino que le podemos dar una vida más larga.
Hay unos voluntarios reparadores que ayudan a estas personas a reparar sus propios aparatos. No se trata de tener un técnico que te hace el trabajo, sino que junto con el reparador, compartiendo conocimiento, arregláis el aparato o veis las posibilidades que tiene este aparato a lo largo de su vida.
Lo que me mueve es el planeta en el que vivimos, básicamente.
Ayudar a la gente, porque mucha gente por desconocimiento, por no saber cambiar una pequeña pieza, no puede seguir utilizando determinado electrodoméstico.
Es que somos capaces de generar menos residuos si tratamos nuestras cosas, si compramos nuestras cosas de una manera más consciente, si le damos un mejor uso y si los intentamos reparar.
Creo en aquello de que no es necesario comprar artículos cada vez que se nos estropean unos, porque además a veces son cosas que son tontas, por así decirlo. Lo que pasa es que quizá nosotros no sabemos cómo hacerlo para repararlas y nos es más fácil o más cómodo, ¿no?, comprar algo nuevo. Pero como esto genera tantos residuos, pues dices, ostras, pues quizá es más práctico de venir a un sitio como este. Lo revolucionario es la amabilidad también.
Estamos en un sábado más con Core Animal en el 91.4 de la FM, en Contrabanda Radio, una de las radios libres de Barcelona, con, en esta ocasión, con Blanca y con Andreu, unos restarters. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Os gusta que os llame restarters?
A mí se me hace raro la cosa del inglés, pero...
Entonces, ¿cómo os llamo?
Reparadores.
Reparadores.
Sí.
Vale. Con los reparadores de las fiestas de la reparación de una asociación que se llama Restart Barcelona, ¿no?
Uh-huh. Sí, se llama Restarters BCN Barcelona.
Sí.
Un poco como continuación y sí, del proyecto original que surge en Londres, que se llama The Restart Project, y que justamente lo que propone es que en cada ciudad, en cada pueblo, surja un grupo de restarters, así es como lo llaman, ¿no? O uh-huh. reparadores en castellano, de aparatos eléctricos o electrónicos.
Andreu, ¿le dais nuevas vidas a los objetos?
Claro, la persona cuando se encuentra que ya no puede más, o sea, ha roto su electrodoméstico, su radio, su batidora, a veces por una simple falla ya se ve impedido de usarla, y ante el desconocimiento o la imposibilidad de recurrir a un servicio técnico, que muchas veces ni la van a recibir, o se ve en la disyuntiva de o lo tira, compra uno nuevo, y solo por falta de una pequeña ayuda ya puede seguir usando ese equipo.
Vale. Vosotros os conocisteis sois miembros fundadores de esta asociación, o os conocisteis desde el comienzo de esta historia, o os habéis ido, os encontrasteis más tarde, no sé.
Pues
en la primera de Star sí, Party, ¿no? En la de Xalería, sí, de Sagrada Familia.
Sí, todo surgió porque en el 2015 o así, yo había estado en Inglaterra, conocía The Restart Project y Stefan, que es otro compañero, también los conocía. Y él justo también se volvía a Barcelona, se acaba de mudar y nos pusieron en contacto. Y sí que durante mucho tiempo yo iba hablando con diferentes personas del tema y gente interesada. Y decíamos, jo, si algún día lo ponemos en marcha, bueno, hablamos, nos ponemos en contacto. Y bueno, pues ya llegó el momento que a partir de hablar con Estefan, pues luego hablar con otra gente, esta gente llama a otra gente, hicimos una primera reunión, asamblea, en septiembre de 2015, y la primera Restart Party la organizamos nosotras y nosotros en el aula ambiental de Sagrada Familia, y a partir de allí todas ya han sido a demanda.
En la aula ambiental del centro cívico, del centro cívico,
la de Xalería.
De Xalería. Uh-huh. No sé dónde está esto, pero bueno.
Sí, por Lepanto, el punto verde de vale. Reciclaje del, uh-huh, del barrio, sí.
¿Cuántos sois? ¿Cuántas personas forman parte de esta asociación hoy en día?
Pues de organización, digamos que hay dos roles distintos, ¿no? Los reparadores, uh-huh, y los organizadores. Y en organización estamos 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y en reparadores hay una lista de correo donde hay mucha gente, 20 y tantos uh-huh, nombres de reparadores, gente que en algún momento se ha prestado a ayudar, a venir de reparadores, pero en la práctica digamos que casi todo el trabajo de reparación recae en tres, ¿no? En Andreu, en Miquel y en Daniel, y de vez en cuando se suma alguien más. Entonces sí que nos gustaría que eso, que no recayera solo en ellos tres, sino que se acabara activando más gente.
O sea, tú dices que comenzaste a trabajar en esto en el momento en el que conociste la iniciativa en Londres, ¿no? Con los Restarters de Londres. Y tú, Andreu, ¿a ti qué te movió a hacer este trabajo, que realmente es loable? Pero bueno, no sé, ¿de dónde vienes tú?
Yo personalmente sí que reparaba una variedad de objetos, ¿no? Pero a amigos así no me dedicaba fijamente en algo. Y bueno, por amistades sí que me invitaron a participar como reparador y bueno, desde entonces.
Desde entonces, ¿sabes? Bueno, que al que no lo sepa, Andreu es la persona que mejor repara contrabanda. Y está muy ocupado en el último tiempo.
Bueno, llevo sí, la parte de radiofrecuencia y ahora ayudando también a la comisión técnica, que Antonio nos está un poco más alejado, también baja frecuencia, la mesa y todo.
Los cascos, los cables, la etiquetación, sí. Los ordenadores.
Desde bombillas hasta antenas.
Las bombillas, no para. Pero bueno, esto, la verdad, ¿de qué vive un restart? Sí. Si estáis todo el día reparando y ofreciendo el cuerpo ahí a abrir aparatos y no sé, ¿cobráis por ello?
No.
¿Cuál es la idea de hacer este tipo de actos, de convocar a gente para reparar aparatos y de una forma gratuita, como lo hacéis vosotros?
Pues de restarters no vive un restarter, ya eso ya te lo digo, porque es una acción gratuita y comunitaria. De hecho tenemos una hucha, que es una caja de cartón, pero somos muy malos en el marketing y siempre se nos olvida pedir, la dejamos allí, entonces si se ve bien y si no, nada. Entonces digamos que funcionamos, aceptamos donativos en este sentido. O sea, si alguien está agradecido por la experiencia, pues que nos dé lo que considere, ¿no? Y sí que, o sea, no tenemos ninguna tarifa, pero sí que dependiendo de dónde vengan las demandas, pues si es algún centro social que a su vez da servicios gratuitos, obviamente es gratuito, todo lo hacemos de manera voluntaria. Y en el caso de que alguien, alguna entidad tenga o institución tenga presupuesto, pues entonces ya hablamos y es, vale, pues a ver cuánto nos podéis pagar, ¿no? Pero todo lo hacemos de manera voluntaria.
Vale, lo vuestro es abrir aparatos y a invitar a la gente a que se quite el miedo a abrirlos, ¿no?
Sí, ante el desconocimiento, La idea es básica, es la gente se inscribe, trae su aparato que no funciona, previamente en la inscripción nos describe la posible falla, el modelo, para o ir buscando información o determinadas herramientas. Los fabricantes suelen utilizar tornillos y cerramientos anti-autorreparaciones. Entonces, por un simple destornillador, que a veces es complicado conseguir, no se puede llegar. Entonces, con la preinscripción ya sabemos más o intentamos saber qué es lo que vamos a necesitar, y el día de la reparación es sentarnos con la persona, explicarles cómo se... que tenga cuidado, explicarles cómo se abre y que la persona, con nuestra ayuda, ella misma repare su equipo. Uh-huh. Que es doblemente, porque la persona ante desconocimiento, pero con ayuda, y ella misma que pueda reparar su equipo, uh-huh, es doblemente gratificante para el participante.
Se ponen muy contentos, se hacen fotos y se lo envían a sus amigos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, también, además de los obstáculos materiales o físicos, como decía ahora Andreu, también hay obstáculos legales, ¿no? O sea, los derechos de reparación, ¿no? Como las garantías. Sí, sí, eso es. Muchas están limitadas, ¿no?, a que tú no abras el aparato. O sea, hay algunas etiquetas en algún aparato que dice si
lo abres,
claro, no, pierdes toda la garantía, ¿no? Con lo cual también... Eso, además, siempre decimos que además de reparar aparatos, reparamos las relaciones con los aparatos, ¿no? O sea, la idea de adueñarnos, de alguna forma, de aquello que hemos comprado, que hemos adquirido, ¿no?
Vale. Hacemos... abrimos el aparato, recobramos la alegría, la autonomía, pero además hay también ahí una intención, yo lo creo así, que es una intención muy política, ¿no? ¿Que me la explicáis cuál?
Yo creo que hay muchas dimensiones políticas.
Por ejemplo.
Una es el conocimiento, o sea, recuperar el conocimiento, ¿no? Como que también con la sociedad de consumo y la externalización de todo, perdemos también el contacto con el entorno. O sea, por ejemplo, lo comentábamos entre nosotras algún día, ¿no? No sabemos reconocer qué es un buen aparato o un mal aparato, ¿no? Hemos perdido mucho conocimiento de, por ejemplo, material, ¿no? Eso, por ejemplo, darnos cuenta de... O sea, solamente nos guiamos a la hora de comprar muchas veces por el coste económico, ¿no? Vamos a comprar lo más barato, pero no tenemos conocimientos o no tenemos experiencia respecto a cuál es un aparato que nos puede durar más, por ejemplo, porque sea, como decía Andreu, fácilmente accesible, o que vaya a haber piezas de recambio, o que tenga un formato más estándar, ¿no? Por ejemplo, un contraejemplo es el Mac, ¿no? Que todos son piezas particulares, singulares, y que para poder conseguirlas tienes que volver a recurrir a Mac, ¿no? Frente a otras piezas más estándar, que son fácilmente compatibles unas con otras, ¿no?
Y enseñáis esto, enseñáis cómo comprar de nuevo en caso de adquirir o de reemplazar.
A veces nos vienen a pedir consejos y ante la disyuntiva de comprar un equipo es mirar páginas especializadas en calificar la calidad de un producto, su reparabilidad, darles puntuaciones y ver que realmente, bueno, y que sean lo más ético posible, ¿no? Que utilice materiales de no zonas en conflicto y en base a eso que tome su decisión. Que cuando el día de mañana toque una reparación, que pueda ser más factible con una marca que con otras.
O sea, ahí te has metido también en otro el dedito en otra vía política, ¿no? Eso de utilizar materiales de no zonas de zonas que no estén en conflicto, como por ejemplo.
Claro, ahora los nuevos procesadores, los nuevos componentes sobre todo en la telefonía celular, en los móviles, utilizan materiales metales que son dedicados a más velocidad, bueno. Y generalmente casi exclusivamente vienen de países en conflicto, y eso genera muchos intereses malos, y bueno, eso provoca guerras, provoca desplazamientos de gente por la necesidad, bueno, necesidad no, por la prepotencia de empresas, de multinacionales, de querer fabricar y querer conseguir sus materias primas a cualquier precio.
La gente que llega a los, digamos, a estas sesiones de reparación, ¿llega ya con una conciencia medio clara o realmente empieza a adquirirla en este momento? No sé. ¿Veis que hay mucha gente que viene simplemente pues a ver si se ahorra un chavo y de repente, además de ahorrarse un chavo, adquiere conciencia? ¿O viene ya gente como muy consciente de dónde está y a lo que va? Para, no sé,
pregunta. Hay variedad, es sí. Una fauna, sí.
Una buena sí. Fauna. A
yo ver. Creo que mucha gente ya viene más o menos concienciada, conoce la experiencia, o si le ha llegado, es que más o menos están los canales donde le llega esta información, ¿no? Pero también es cierto que hay gente que viene más como entendiendo que es un servicio, ¿no? Como quien va a llevarle a un reparador, y allí también es nuestra tarea pedagógica, ¿no? De dejar claro que esto no es un servicio de reparación gratuita, sino que tiene un componente pedagógico, por ejemplo, y no se trata de que traigas tu aparato y mientras tú lo arreglan te vas por ahí, sino que es una relación, ¿no? Entre dos, como mínimo, entre el reparador y la persona, o incluso otra gente que se pueda sumar a ver cómo, aunque no sea su aparato, para ver qué se está haciendo allí, y que implica también, exige cierta involucración, ¿no? O sea, queremos, como decíamos antes, no solamente reparar el aparato, sino que esa persona pues pierda el miedo, se atreva, y también la dimensión colectiva. O sea, mucha gente dice, es que yo no lo reparo porque yo no sé, ¿no? Claro, obviamente, yo tampoco sé, ¿no? Como Blanca, persona individual. Pero si me pienso como colectivo o desde un espacio así, sí que es posible la reparación, ¿no? Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, sí que por el camino, aunque haya gente que se quiera ahorrar unos chavos, lo cual también es muy legítimo, ¿no? Pues también da pie esto a hablar de cuestiones más medioambientales, económicas. Bueno, es que al final tiene que ver con recursos, ya sean monetarios, recursos materiales, etcétera.
Si hay gente que se acerca por ahorrarse, porque no tiene otra posibilidad de comprarse un equipo nuevo y tiene la necesidad de repararlo. Otra persona que tiene un afecto personal, porque era una radio que la utilizaba su madre, su padre, sus hermanos, uh-huh. Y le tienen mucho afecto personal y quieren volver, ¿no? Y la alegría que tienen cuando se lo pueden restaurar. Perderle miedo, sí, a lo que decía Blanca, de no saber cómo abrirlo, uh-huh. Y con ayuda se abre y se trata de identificar las partes y saber, mira, esto puede fallar aquí o aquí. Se verifican y con poca ayuda pueden conseguir bastantes cosas, uh-huh. Bastantes avances, sí.
Uh-huh. Y esta gente, bueno, no esta gente, digo, en el transcurso de todas estas sesiones habéis encontrado como gente que se ha añadido al proyecto. Que se ha hecho un restarter también o un reparador.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, estoy pensando en unos chavales de estudiantes de ingeniería de la UPC que a raíz de una restart party dijeron, pues a esto nos gusta, y se han venido un par de veces, sí. O, por ejemplo, la última que hubo en el Mobile Social Congress, también vino un chico que decía que a él no había estudiado, pero que le gustaba reparar cosas y que en estos momentos no podía, tenía, bueno, ciertas ocupaciones, pero había venido justamente a conocer la experiencia y, bueno, que quizás en el futuro venía. O también nos ha escrito gente con ganas de poner en marcha en sus pueblos, en sus ciudades, un grupo de restarters. Y entonces en este caso también les acompañamos, compartimos lo que ha sido nuestro proceso, con la idea de que esto se expanda, ¿no? Porque no hay ninguna voluntad de centralizar nada. O sea, lo que nos gustaría es que en cada barrio, en cada ciudad hubiera un grupo.
Estáis haciendo como de champiñones, ¿no?
Ajá.
Hay que ir poniendo semillitas por todo el territorio.
Sí. Habláis del el alternativo, sí. al real, pero estuvisteis allá, ¿no? Estuvisteis metiéndonos en medio. Contad un poco, ¿qué fue? ¿Qué hicisteis?
Bueno, este año volvimos a repetir y es gratificante porque se acercan muchas personas, da pie a que se dé publicidad paralelo al Congreso Social, y eso repercute en publicidad y dar a conocer al proyecto. Se acerca más gente, que siempre encontramos a faltar que nos falten más técnicos, más personas interesadas, que a veces lo tienen, porque es tener conocimientos básicos y ganas, y es aprender, pero bueno, darle ese pequeño empujón ayuda.
O sea, y veis que cada vez... ¿Es la segunda vez o es la primera vez que lo veis?
La tercera.
Tercera ya.
Y cada iniciativa, o sea, cada año viene más gente, ¿o?
Sí, o también yo el año pasado y una chica trae a su amiga y... Bueno, y nos hacen autopublicidad también.
Bueno, el año pasado nevó mucho ese día, entonces falló muchísima gente. Entonces lo que pasa que, claro, hubo circunstancias meteorológicas. Y este año sí que ha habido gran cantidad de gente. Lo que pasa que también limitamos el número de gente a la que podemos atender, porque ya con la experiencia más o menos calculamos que en 3 horas que dura una restart party, cada reparador puede atender bien a 5 personas. Entonces las organizamos con un cierto límite. Luego siempre falla alguien y también resulta que aparece alguien que no se había apuntado o otras personas que vienen con varios aparatos, aunque priorizamos que cada persona traiga un aparato para así poder llegar al mayor número de personas.
¿Quiénes, no sé qué instituciones habéis encontrado aliadas que estén difundiendo vuestra iniciativa?
Bueno, de algunos centros educativos en Manresa nos han pedido que impartiéramos, bueno, que a los alumnos les dieran, hiciéramos con ellos una restart party, que los equipos los aportaban los propios chicos, las propias alumnas, y mucho interés porque lo quieren volver, lo han vuelto a repetir, a querer repetir.
También.
No, sí, sí.
En Nou Barris, la Escola Pia Luz Casanova, también tienen un módulo de PFI o algo así, ¿no?
Sí, PFI, sí.
Sí, y quieren organizar una restart party ellas mismos, los estudiantes. Entonces fuimos a dar... Bueno, hicieron un trabajo de clase sobre las restart parties, documentándose, etcétera. Después fuimos a dar una charla y explicar nuestra experiencia. Y ahora, de cara a junio, quieren organizar una restart party en el barrio. Y entonces, bueno, van a buscar reparadores en el barrio y por nuestro lado también les apoyaremos, ¿no? O, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de La Sagrera, una asociación que está en el barrio, también querían montar una restart party, un grupo. Y en estos casos lo que decimos es, además de acompañarles, asesorarles, pues sugerimos hacer una restart party como a medias, con unos cuantos reparadores que ya hayan localizado ellos, ¿no? Porque es la parte más difícil, ¿no? Conseguir voluntarios. También con el apoyo de esos reparadores y ya en las siguientes, pues, volar solos, ¿no? Y luego, eso, iniciativas que quieran poner en marcha, pero que nos hayan pedido organizar restart parties en sus espacios, pues muchas, desde centros sociales,
Puntos Verdes en el Vendrell, hemos ido hasta el...
En Vilafranca también, y luego hicieron una ellos mismos, también desde el ayuntamiento, en el Espai de Consum, centros cívicos, etcétera, mucha gente.
Sí, y ahora tenéis una en la UPC, ¿no? O sea, la universidad también se ha interesado.
Sí. Una de las restarters, Chris, trabaja en la UPC. Entonces, bueno, y también a partir de vínculos, etcétera, les interesa mucho la iniciativa y ya hemos hecho, pues yo diría que 3 o 4, o sea, hemos hecho unas cuantas en la UPC. Y también les animamos así a que, a ver, ya que hay tanta gente que sabe allí de tecnología, ¿no? Que monten un grupo en la propia UPC. Pero bueno, pues de momento estamos ahí organizando varias y eso en colaboración con ellos.
¿Y cómo lo veis para, por ejemplo, trabajar en las escuelas a nivel de las primarias, por ejemplo? Los niños son muy, muy niños para abrir un aparato, ¿o creéis que es interesante también entrar de alguna manera en la conciencia de los jóvenes desde pequeñitos? Porque esto sí que consumen también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues nos han pedido, nos pidieron hace un tiempo, lo que pasa que en ese momento, como el formato que hacíamos era para adultos, nos exigía mucho trabajo adaptarlo y bueno, tuvimos que decir que no, pero sí que tenemos de fondo esa idea de que sería interesante adaptarlo a niños. O sea, en la Restart Party sí que han venido a veces uh-huh. niños con sus padres, y digamos que ahí tendríamos que revisar o cuidar, ¿no?, el tema de... pues la responsabilidad, o que, claro, como estamos tratando con electricidad, etcétera, uh-huh. O que bien vinieran acompañados, no sé, tenemos que acabar de pensar, pero somos conscientes que es una labor muy importante, ¿no? Que podría ser un público súper interesante y agradecido y muy permeable a todas estas ideas.
Sí, en Sabadell también hemos participado, y una idea que también se había planteado para un día en específico era que los niños aportaran un aparato estropeado, así un electrodoméstico, un equipo, uh-huh. que sus padres tuviesen relativamente mucho afecto, porque lo utilizaban en su infancia, y que lo aportaran. Y la idea era que los niños, casi sin decirlo o con la complicidad de solo uno de los padres, devolvérselo reparado a los niños. Bueno, lo tenemos que seguir llevando porque hay dificultades, hay que darle más publicidad, pero bueno, estas ideas siempre son bienvenidas.
¿Cuántos años llevamos en total con el proyecto? ¿Qué vais?
Desde el 2015. Como colectivo 2015, y el año pasado, en enero 2018, nos hicimos asociación.
Un rato, ¿eh? Escuchamos un audio.
That I built for people who live without electricity also fall apart after a period of time. When they stop working, the claims that get made for them also fall apart.
Welcome to Restart Radio. I'm Dave Pickering, and I make a monthly podcast for the Restart Project. The Restart Project is a London-based charity and social enterprise whose mission is to spark reflection and change in our relationship with gadgets. Solar energy has been envisioned as a groundbreaking innovation for regions with no electricity. But what happens when solar gadgets break down? In today's episode, we travel to Scotland to talk to Jamie Cross, a researcher at the University of Edinburgh, whose team has developed Solar Watt, a modular and repairable solar lamp. We talk about solar lamp lifetimes. Their use in
solar lamps. ¿De qué está hablando, Ana? ¿Tú que hablas inglés?
No. Bueno, lo poquito que he entendido. Bueno, es el podcast que, uh-huh. que hacen de Restart Project. Sí. Tienen una radio y, bueno, son muy activos en las redes, publicando material súper útil, también de divulgación, investigando... y bueno, la verdad es que es un súper proyectazo, ¿no? O sea, comenzaron dos personas, Hugo y Janet, y ahora pues ya he perdido la cuenta, pero están un montón de gente, ¿no?
¿Cómo reparar solar lamps?
Yo no tengo ni idea. Eso ahí, Andreu.
Sí, van haciendo... Los programas son casi monotemáticos y van dedicándole no sé si es semestral, no sé si es mensual o cada 15 días, y bueno, le van dedicando un programa a cada tema.
¿Y tú no te has dado cuenta de que Andreu tiene una voz fantástica para poder ponerse a los controles y hacer un restart program en Contrabanda Radio?
Sí, horas no sé si le faltarán, pero la voz
faltarán
la tiene.
Horas. Sí, los compañeros de Restart Project en London, me parece que solo salen online. Y bueno, también participación con ellos. Hace 2 años nos invitaron a participar, hicieron un congreso mundial. Y participamos dos compañeras aquí de Barcelona, fuimos con ellos. El que hablaba en el programa, me parece que es Dave, uno que siempre va con unas unas chaquetas que parecen las barras de cartografía de la señal de sincronización de la tele. Un poco excéntrico, pero muy, muy, muy simpáticos los. Y nos invitaron a participar muy bien. Ahí conocimos gente de Argentina, unas chicas, de Ucrania, pero gente con... Bueno, es maravilloso estuvo. Sí.
En este momento de crisis planetaria, crisis que no es crisis, pero que ya es una, no sé cómo llamarlo, una devastación total del lugar donde vivimos a través de medidas muy, muy canibalistas, como son las del capital. Y vosotros aquí trabajando contra la obsolescencia programada para tener que, bueno, para enseñar a la gente cómo armarse contra esta otra práctica bastante violentita. ¿Qué es lo que veis? ¿Cómo está activando el capital toda esta historia de fomentar el consumo? Vosotros yendo contra, pero el capital, una máquina bien armada, fomentándolo continuamente, y además habéis mencionado que cada vez es más difícil, ¿no?, como reparar las cosas porque ya están hechas como para que nadie les meta mano. Uh-huh. ¿Podéis hablar un poco de esto? De ¿cómo lo veis?
¿De la obsolescencia?
Sí, de uh-huh. ¿En qué punto estamos de obsolescencia? Porque yo cada vez veo que todo está hecho peor. Uh-huh. Todo, en general todo a lo que llegas, uh-huh. para que compras, está hecho para vivir los 2 minutos y medio y reemplazarlo, uh-huh. por otra cosa nueva.
Uh-huh. Sí, que están diseñados especialmente para que aguanten los 2 años y 1 día que cumple la garantía.
Eso en el caso de los aparatos eléctricos, pero luego hablamos de ropa o calzado, uh-huh. o cosas de estas, es que es como toda una cosa muy mal hecha, ¿no? Uh-huh.
Hay muchas estrategias, ¿no? Antes Andreu comentaba algunas, ¿no? El tema de los tornillos, los formatos raros de tornillos, o que, por ejemplo, en el caso de Mac, ¿no?, que ponen un pegamento. Se presumen mucho de que sus materiales son muy ecológicos, y sí, a lo mejor comparado con otras marcas utilizan aluminio en sus carcasas, etcétera, pero luego eso no sirve de nada, porque si están pegados todos los componentes es muy difícil separarlos y reutilizarlos o cambiarlos o incluso reciclarlos, ¿no? Porque están todos pegados. Es como, sí, has usado materiales más nobles, por así decir, pero no sirve de nada porque es como su estrategia es evitar la reparación, ¿no? Y sí, vamos a más. O sea, habitualmente los aparatos más antiguos son mejores. Yo intentaba, por ejemplo, arreglar mi propio ordenador portátil y me decía un técnico, dice, bueno, es que si ahora intentaras comprarte un ordenador actual, el homólogo al tuyo de hace 10 años, sería mucho peor, no lo podrías reparar siquiera, ¿no? Entonces, claro, ahí me di cuenta de, pues voy a intentar mantener el máximo de tiempo posible con vida este ordenador, porque eso es un poco garantía, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas prácticas desde los años 50 se instala la obsolescencia programada como parte del circuito capitalista de consumo, ¿no?, de la economía de mercado.
Sí, lo implantaron como una forma de salir de una de las crisis provocada por los bancos y hacer caducar las cosas. Ahora recuerdo un amigo que trabajaba en un locutorio y, bueno, se instalan las 20 ordenadores a la vez y pasaron los 2-3 años porque estaba la fecha de fabricación y en un plazo de un mes les cayeron, se les estropearon en torno de casi el 80% de los monitores. Una marca coreana, digamos. Y ya te digo, era el recambio a todos con la misma falla. El recambio costaba 30 céntimos. Y era dos simples componentes. Y a todos lo mismo. Y yo estoy convencido de que esos componentes los ponen ahí porque saben que tienen una caducidad y que ante el fallo que va, ya está programado que va a ser así, no es que empiece a fallar mal, no, es que completamente deja de encenderse. Una de las tareas que tenemos pendientes es conseguir fabricantes que estén aquí en Barcelona, que ellos quieran hacerse publicidad, pero no conseguimos que quieran dar buena imagen de su reparabilidad y su conciencia social y empresarial, que nos den información a los reparadores y decirles como que no somos un partner, una asociación, acompañados con ellos, pero teniendo información directa del fabricante, alargar la vida de sus productos, porque en sus servicios técnicos no le dan importancia, no es que no los aceptan, equipos de 3-4 años ya no te los aceptan. Otra de las opciones de los proyectos que se está montando a nivel europeo en Restart Project es como un grupo de presión ahora, y lo han pedido ayuda para todos los grupos por países que presionen a sus representantes en Europa, es conseguir por legislación que el fabricante que trae y vende su producto aquí a Europa, que lo venda, se responsabilice, esté obligado a dar respuesta sobre esos equipos, que esté obligado a tener en stock recambios, que dé la información, que sea un equipo realmente reparable, no que lo traiga y deje 2-3 kilos de basura tecnológica que al cabo del año nadie ni se hace cargo de su recuperación, ni su desecho, ni mucho menos de que se pueda reparar. Y en eso estamos,
conseguir de la presión política.
Sí, una presión para que se logre esa responsabilidad.
Para eso es muy importante, es una parte de las Restart Parties que no se ve habitualmente, pero es muy importante la recopilación de datos. Entonces, además de preguntarles en las inscripciones a los participantes qué aparato es, qué marca, qué modelo, qué le ocurre, etcétera, luego durante la Restart Party tenemos una pizarra donde también anotamos si se ha podido reparar o no y cómo, qué era lo que le pasaba, ¿no? Entonces, esa información se comparte, luego la trasladamos a una base de datos compartida con todas las Restart Parties del mundo, de manera que por ahora lo está haciendo sobre todo el equipo de Restart Project, ¿no? Como son más gente, tienen más recursos, pero con esa información la pueden analizar y entonces encontrar algún tipo de patrón que sirva para presionar a los productores, ¿no? Y entonces hacer lobby. Entonces decir, bueno, probablemente ya lo sepas, ¿no? Si lo has diseñado tú, seguramente lo habrás hecho a posta o no. Pero, bueno, pues aquí que sepas que tu aparato X sistemáticamente falla en este punto, ¿no? Y en realidad es entender que las Restart Parties son casi como un espacio de I+D, ¿no? De investigación y desarrollo informal. Y que ese conocimiento que se genera al final de la cadena de consumo, en este caso a través de la reparación, sí. Si volviera, si se reintrodujera en el circuito de creación, diseño, producción, podría modificar las formas en que hacemos las cosas, ¿no? Un poco la línea del ecodiseño, como apuntaba ahora Andreu, ¿no?
Hay una cosa, además de... ¿Dónde va toda la basura que genera este tipo de consumo de obsolescencia programada? ¿Lo sabéis?
Bueno, yo he trabajado en empresas informáticas aquí en la planta de la Nissan, y con empresas informáticas, aún teniendo nosotros como país generador de basura, también importamos esta basura tecnológica y...
Exportamos
e importamos también. En este caso eran todos los bancos, puede ser la Caixa Cataluña, para evadir impuestos, hacen una acción social y todos los años sus equipos informáticos... cada cierto tiempo los reciclan y los ofrecen, los regalan como ONG, sí, y eso para descontar impuestos. Estos contratan a empresas y ante la falta de algún componente, como pueden ser los monitores, los importan de Japón, de Asia, pero por toneladas, no por cantidad de equipos. Esto va, encuentra lo que te mando y aprovecharás este todo esta, bueno, se compran por tonelada de los monitores y reciclaje en sí aquí no. Lo que hay luego, ante cuando ya termina su vida útil, se exporta a China y ahí en China tratan de recuperar los materiales valiosos, pero bueno, son mínimos y los procesos de extracción, a pesar de ser contaminantes para la persona que lo hace, son muy mal pagados y muy tediosos.
Hay algunas plantas de reciclaje de aparatos electrónicos, televisiones, etcétera, pero no todos los aparatos que tiramos llegan a esas plantas. Entonces, en realidad, hay bastante desconocimiento de cuál es el porcentaje de que se recupera, que se recicla en condiciones adecuadas y dónde va. Sí, hace unos años la OCU hizo una investigación, ¿no? Colocó GPS en diferentes aparatos electrónicos, neveras, lavadoras, etcétera, y solo un porcentaje muy pequeño llegaba realmente a las plantas de desmantelación, de reciclaje. Otros se perdía la pista, ¿no? Y se sospechaba por dónde habían perdido la pista, pues que probablemente eran exportados a países de África. Ghana, por ejemplo, es uno de los principales receptores de esta basura. O, por ejemplo, acaban en vertederos ilegales, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces es, bueno, pues desde empresas, pues para ahorrarse los costes de tener que hacer un reciclaje en condiciones técnicas y sanitarias adecuadas.
Vale, y con toda esta información que ya tenéis, que estáis generando y estáis compartiendo a nivel internacional, ¿no creéis que si se hiciera una difusión mucho más clara de todo lo que estáis generando, que habría como una alarma social un poco también más fuerte? Quiero decir, ya está, ¿eh? La información ya sabemos todos que existe, que deberíamos ser conscientes de no comprarnos el último iPhone cada 2x3 o cuando tengamos dinero, es el que lo tenga. Pero es como que la gente está un poco ciega todavía con este tema. No sé, quiero decir que esto que estáis diciendo, que estáis generando a nivel información, la información que estáis recolectando y que estáis haciendo llegar de alguna manera a ciertos grupos, ¿no? Compartiendo. Que si esto se difundiera, igual la conciencia de la gente cambiaba un poco.
Sí, despertar la conciencia, porque no es solo tener el dinero y la posibilidad de cambiarme el móvil todos los años. Uh-huh. Es saber que si tú le das el máximo de utilidad, lo puedes reparar, tener una relación con tu equipo, conocerlo y poder mantenerlo, es al no cambiarlo, es también todos los recursos minerales, energéticos que se consumen del planeta por tu necesidad o tu desconocimiento y querer cambiártelo cada año tu móvil. O sea, es lo que generamos solo por desconocimiento es enorme, sí.
En nuestro caso como colectivo, yo creo que la parte esta de recopilación y difusión de información no la hemos desarrollado tanto, ¿no? Como que el grueso de nuestras energías están en organizar las restart parties y la relación más directa, ¿no? Con la reparación, con los aparatos, etcétera. Sí que a nivel global de Restart Project son grandes difusores de esta información. Y sí que desde allí hay un trabajo más cuidadoso, ¿no? De recopilar esta información, difundirla, pero claro, también es un contexto en inglés, etcétera. Sí que, obvio, si tuviéramos recursos, más tiempo, etcétera, pues estaría muy bien cómo cuida esta parte de sensibilización y de información, además de desde la práctica, ¿no?
Pero en la actualidad también hay otras iniciativas parecidas, pregunta, ¿eh? Uh-huh. ¿En otros barrios o no? ¿O solo estáis vosotros en Barcelona, en Cataluña?
Bueno, el ayuntamiento tiene algún proyecto.
En San Antonio, por ejemplo, era, ¿no? Había uno.
Más.
Ah, Millor que no reparat.
Sí.
Sí. Sí, bueno, Millor que no reparat es una iniciativa del área metropolitana de Barcelona y de hecho muchas veces cuando la gente viene a restar party y o no da tiempo de reparar o a lo mejor necesita una pieza y entonces no se puede esperar hasta la próxima restar party, etcétera, le redirigimos a Millor que no reparat porque es un servicio público, con lo cual también es úsalo, ¿no? Para mantenerlo y darle utilidad. Y es un espacio permanente, en este caso, uh-huh. A diferencia de las restar parties que ocurren de manera itinerante, con diferente frecuencia, donde hay monitores, por así decir, de diferentes disciplinas, de electrónica, informática, fontanería, ropa, bicicleta, carpintería, etcétera. Entonces tú puedes ir allí con tus aparatos uh-huh. Y también te ayudan a reparar o arreglar o a restaurar los objetos estropeados, ¿no? Entonces esto es un servicio súper potente y lo está lo que decía Andreu, el año pasado el ayuntamiento comenzó a organizar en algunos centros cívicos las fiestas de la reparación. Y bueno, para eso es como que solicitó los servicios, subcontrató a una empresa que también viene trabajando en estos temas, no en temas de gestión de residuos, no tanto en la pedagogía, pero sí que han organizado estas actividades.
Pero una empresa.
Uh-huh. Sí, una empresa que trabaja con plantas de chalerías, de reciclaje, uh-huh. Y entonces no el ayuntamiento quiso implantar un proyecto similar al nuestro, pero sin contactarnos. Bueno, entonces ha llamado a estas empresas. También hacen estas jornadas de reparación de residuos cero y también talleres para niños de robótica utilizando elementos reciclados. Así.
Welcome to Restart Radio. I'm Dave Pickering and I make a monthly podcast for the Restart Project. The Restart Project is a London-based charity and social enterprise whose mission is to spark reflection and change in our relationship with gadgets. The repair movement needs inspirational characters, real people who see the value in fixing and who give alternatives to our throwaway economy. We are nominating Jane, inventor and founder of the Moldable Glue Sue Group. In today's episode, we interview Jane and we hear the story of how this fixing material came to be. We also talk about design within a throwaway culture, people's relationship with stuff, and the role and growth of the repair movement. We'll share some related clips recorded at one of our community repair events or restart parties, and at the end, Jane will take us on a tour of Sugru HQ in Hackney, East London.
My name is Jane Nicole Quintic and I'm the inventor of Sugru.
Una nueva emisión de esta Restart Radio que vamos a hacer en contrabando, ¿no?
Sí, se ríe.
Cuando contrabanda funcione top fit, súper bien.
Cuando vaya aceitado, sí.
Ya se sentará aquí Andreu a la mesa y dirigirá.
¿Os podéis venir a hacer bromas de radio a las Restart Parties? Así en paralelo.
Ah, sí, bueno, en una jornada sí. Así ya. Sí. Bueno, y es gratificante hacer programas, emisiones al carrer, sí.
Tú sí que las haces, ¿no?
Sí, sí, ya tenemos puesto a punto la unidad móvil de contrabando. En este, lo que escuchábamos del programa de Restart Project, bueno, aparte de ser numeroso y hacerlo por toda Inglaterra, también inciden y tienen buenas iniciativas, como por ejemplo grupos de reparación y de formación solo para chicas, para mujeres, que también lo queremos hacer, pero nos falta que se acerquen más, pero hay proyectos muy interesantes, sí.
Pero todos juntos, ¿no?
De momento sí.
Para mujeres, para animales, para sí, animalas, sí. Las que sean, ¿no? De acuerdo. A ver, ¿cuáles vamos a hablar de vuestros logros y frustraciones dentro de vuestra tarea reparadora? ¿Cuáles, no sé, pensaros así un poco, cuál es el momento más satisfactorio que habéis encontrado en vuestra experiencia con este proyecto? ¿Y cuál habéis dicho?
A nivel de reparadores, de los que llevamos un poco más la parte técnica, tenemos, bueno, algunos compañeros, como en este caso, que su satisfacción va en relación directa con el catering, como es el compañero Miquel, un saludo. Y no, hablando en serio, la satisfacción es ver que la gente se lleva un conocimiento, pierda el miedo a abrirlo. Y o sea, nos han acercado señoras mayores que trabajaban en fábricas de reparación. No, yo utilizaba tal, apretaba los tornillos de las radios en la producción, en la cadena, y sabía abrir, pero no se animó a reparar, a abrir su equipo cuando una vez que falló. Y bueno, con poco de ayuda, un poco de un empujoncito, se fue muy contenta.
Para mí, bueno, hay muchos logros. O sea, yo recuerdo la primera Restart Party que hicimos en el aula medioambiental, que salimos de allí con un subidón de fe en la humanidad, casi, de wow. Porque son momentos de alegría muy colectiva, muy compartida, y también de mucha generosidad. O sea, yo admiro profundamente a los compañeros reparadores, porque dedican horas, paciencia, conocimiento allí a compartir. Y también me da mucha alegría cuando la gente, pues a lo mejor su aparato no se ha reparado, pero se van contentos porque han aprendido cosas, o a lo mejor pues no han podido reparar el aparato, pero continúan quedándose allí, y entonces se sientan al lado de otra gente para ver cómo se reparan otros aparatos, ¿no? O sea, esta especie de curiosidad y ganas de aprender, que al final casi lo del aparato es lo de menos, ¿no? Esos momentos me parecen de mucho subidón, o sea, de mucha alegría colectiva y de mucha generosidad. Y como escasea, pues entonces las Restart Parties son como dosis súper intensivas de esto, ¿no?
El primer momento es de la gente preinscrita, que siempre se nos caen. Bueno, pero si superamos el 80% de participación, o sea, estamos cerca de cumplir los que están preinscritos, ya es una primera satisfacción, porque es gente que ha dado su palabra, sabe que hay alguien que la está esperando para conjuntamente reparar, y que haya respondido, bueno, ya es una satisfacción. Y luego, si una gran cantidad de esos equipos se pueden ir reparados, o como nos ha pasado muchas veces, la falla identificada y a falta de una pieza, que las personas vuelven a la siguiente Restart Party y terminar la reparación en una segunda, una alta proporción de estos equipos reparados también nos da gran alegría, ¿sí?
¿Y dónde tenéis la frustración? ¿O dónde la os habéis sentido mierda? No sé, no tengo ganas.
Sí, la falta de información de los fabricantes, a veces no tener una herramienta, claro, porque como somos itinerantes, vamos por distintos puntos de Barcelona y bueno, vamos cargando con nuestras herramientas, y en ese momento no tener una herramienta o que nos imposibilite abrirlo, no encontrar documentación, sí, nos frustra un poco, pero sabemos lo que hay, sí.
O a veces alguna gente que creo que viene pensando que es un servicio de reparación gratuita y punto. Y eso, como esa especie de
egoísmo,
exigencias, ¿no? O sea, estoy pensando en la mente de una persona. En los años que llevamos, por suerte, yo creo que esto casi no ocurre, ¿no? Pero cuando ocurre, bueno, tienes que ahí activar la parte pedagógica y hacerle ver de que, bueno, tranquilo, pues sí, te va a tocar esperar, ¿no? Y te va a tocar involucrarte y etcétera. Y sí, y también mucha rabia, como decía Andreu, cuando ves los aparatos como están hechos, que dices, jo, es que nos están engañando. O cómo puede ser que hayamos pagado tanto por esto, ¿no?
¿Sabéis que ahora se puede pagar una garantía más amplia en muchos aparatos? O sea, que normalmente la garantía es por 2 años, ¿no? Pero si pagas 50 euros, te la alargan a 5.
Ajá.
Sí, en algunos componentes, pues sobre todo móviles, sí, una extensión de la garantía. Pero bueno, para determinadas partes, ¿no? Como sí. puede ser la pantalla, el táctil y pocas cosas más, porque la batería, que sí que son los elementos que van a sí o sí o a fallar, la pantalla y la batería, pero ya cosas menores como el componentes en la placa sí que ya quedan excluidas en esas extensiones de, sí. de garantía. O sea, bueno, está bien que respondan porque tendrán que tener su stock de componentes. Bueno, en el último caso, el fabricante le sale más económico tirar, dejar esa basura y darte otro teléfono en sustitución. Pero bueno, esa no es la solución porque está produciendo una basura electrónica. Uh-huh. Sí.
iFixit o iFixit. ¿Qué es eso?
Pues es un proyecto que nace como una comunidad. Primero creo que lo fundan unos amigos en California, diría, donde comparten manuales, casi tutoriales de reparación de aparatos. Uh-huh. Y este proyecto crece y ahora mismo tiene una parte que es empresa. Entonces, digamos que se mantiene la parte comunitaria donde se comparten los tutoriales de todo tipo de aparatos. O sea, diría que ahora hasta puedes encontrar tutoriales de coches, bicicletas, o sea, no únicamente de aparatos eléctricos, electrónicos. Y la parte empresarial se sustenta justamente vendiendo las herramientas y las piezas de recambio que necesitas para reparar tus aparatos, ¿no? O sea, los tutoriales son buenísimos porque son muy didácticos, con imágenes explicando paso a paso lo que necesitas, y allí en el propio tutorial te dice qué herramientas necesitas, ¿no? Si las tienes, perfecto, y si no, pues ellos te ofrecen la posibilidad de vendértelos.
Sí, nosotros recomendamos también esa página porque ante la imposibilidad de saber cómo abrirlo, bueno, primero buscar documentación, te lo explican detalladamente, y ante los equipos que salen al mercado también, cuando la persona quiere saber qué equipo es bueno, es buena calidad o no, tienen una descripción de los productos que los califican en su índice de reparabilidad basándose en facilidad de apertura, que no utilicen tornillos imposibles de abrir, que no estén pegados anti aperturas del usuario, posibilidad de conseguir recambios de información, y todo esto le da una puntuación a los equipos que ellos evalúan. Eso nos da información ante una compra de un producto, saber cuál lo vamos a poder seguir usando más tiempo y cuál necesariamente ya sabemos que al cabo de unos años va a ir directo a la basura.
Y también tiene una dimensión activista en el sentido de que apoyan, por ejemplo, proyectos como las Restart Parties. De hecho, ellos nos donaron un kit de herramientas de reparación cuando supieron que lo poníamos en marcha, y también están luchando mucho por defender el derecho a reparar en Estados Unidos. O sea, a nivel jurídico legal están haciendo allí una batalla para que se reconozca el derecho a reparar, el acceso a los manuales de reparación, etcétera.
Muy bien, pues llegamos ya estamos como al punto de decir qué os gustaría para el futuro tan oscuro que en el que estamos, que es presente, ¿qué os gustaría que pasara en relación con este consumo voraz de cosas?
Bueno, llegar más a la concienciación de la gente, ya que en las escuelas de formación profesional lo tomen más encaminado a aportar técnicos así dedicados a la reparación con intereses que le despierten el interés a las personas, a las chicas, a los chicos, de reparar sus cosas, de ser propietario de tus propios equipos y saber cómo llevarlos.
En mi caso, que la reparabilidad sea un valor, un principio que se enseñe, pues eso, desde las escuelas de diseño y que se considere en las cadenas de producción, y que ojalá prolifere como champiñones la Restart Parties y que haya en cada barrio, en cada ciudad, y que la gente se autoorganice.
Pues ha sido un placer haber estado con vosotros en este Core Animal de sábado 30 de marzo. Y nos apuntamos vuestra próxima restart party, que es el día 25 de abril en la UPC. ¿A qué hora? A las 5, ¿no? Era de 5 a 7.
Sí, a las 5.
Bueno, lo publicaremos en el podcast. Terminamos el programa con un rap que han hecho los compañeros de Casa África. Para todas las acciones que están planteadas para la semana que viene, el día 2, desayuno y jornada de apoyo en María Aguiló 36, creo que es, ¿no? Donde estaba la antigua Tracy, porque tienen orden de desalojo. Bueno, vamos a apoyar que sigan viviendo aquí y que, bueno, aquí los colegas nos estarán también llamando a apoyar la manifestación, que será el próximo viernes 5 de abril a las 7 de la tarde por el Poblano, para, pase lo que pase, mostrar una vez más que la necesidad de vivienda va por delante. Hasta la próxima semana en Contrabanda FM, el 91.4 de tu radio. Es que la lucha continua. Desde Poblano, Casa África resiste. Desde Poblano, con la gente se defiende. Desde Poblano, Casa África resiste. Desde Poblano, Casa África resiste.